Amén. Les pido que si están disponibles, dispuestos y pueden hacerlo, se pongan de pie y permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Esta mañana venimos a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20 como parte de nuestra serie de sermones. Por favor, escuchen mientras leo porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Por favor, únase conmigo en oración. Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos por tu ayuda. Porque sabemos que fuera del poder de tu Espíritu Santo no podemos recibir esta obra y no podemos recibir esta palabra. Pero Señor, desesperadamente necesitamos recibir tu palabra, así que por el poder del Espíritu y de tu palabra trabaja en nuestras vidas y en nuestras mentes para que lo recibamos, por primera vez, o bien porque para que lo recibamos como si fuera nuevo, para la salud de nuestras almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas más centrales en nuestra cultura de hoy es el concepto de identidad. Identidad, la identidad contesta la pregunta, ¿quién soy? Ahora, para que sea claro, digamos que esta cuestión de identidad no es solamente de nuestra cultura, sino es un elemento fundamental de la existencia del hombre, y la búsqueda de la identidad está presente en todas las culturas. Puede ser argumentado que en nuestra cultura hay una aproximación muy específica de la búsqueda y de identidad. Es única. Yo diría que el principio fundamental de nuestro tiempo que gobierna nuestra comprensión de identidad es esta. Yo soy quien yo digo que yo soy. Nuestra cultura declara que mis sentimientos, mi propia concepción, mi autodeterminación, tiene toda la autoridad, absoluta autoridad, en crear y establecer y en confirmar mi propia identidad. Nuestra cultura declara, yo tengo el derecho y la voluntad de determinar mi propia voluntad, y lo hacemos con el género y con la moralidad y con las preferencias sexuales y con nuestro propósito y con nuestro destino. Y somos firmes, lo que hemos determinado para nosotros mismos, nadie puede cuestionarlo ni contradecirlo. Al parecer, nadie puede dar un juicio externo de mi propia identidad según yo la percibo. Si alguien lo hace, es esencialmente en términos de nuestra propia cultura, estamos haciéndolo en contra de nuestra concepción personal. Estamos en un mundo donde la gente hace declaraciones muy extrañas y muy fuera de ordinario de la declaración de la identidad personal. Y otros no quieren hablar para no ofender. Uno tiene miedo de ofender esas identidades para que no te llamen que odias o que eres violento o que eres que hablas mal de otros. Así que terminamos diciendo, bueno, lo que tú digas es bueno para ti. Pero sabemos que decir bueno para ti no es suficientemente bueno, porque sabemos que este mundo quiere que no solamente tú me des por mi lado, sino que tú me afirmes en lo que yo digo. Y en este mundo, así como están de las cosas respecto a la identidad, este evangelio que Pablo predica viene a través de la cultura nuestra como un toro en una tienda de cristal, porque es confrontacional con nuestra cultura, confronta nuestro sistema de identidad. Verán, para Pablo la identidad es muy importante. Él sabe que es central, pero el modo en que él declara la identidad es muy diferente a lo del mundo. Porque el mundo dice, yo soy quien yo soy y tú debes aceptarlo. Sin embargo, Pablo tiene un principio diferente. Él declara, tú y yo somos criaturas. Hemos sido creados por un Dios todopoderoso. Y como resultado somos últimamente quien nuestro creador dice que somos. Si nuestro Señor nos ha dicho cuál es nuestra identidad y nuestra cultura dice yo soy quien yo digo y tú no puedes cuestionarlo, Pablo dice, lo siento mucho, pero debo cuestionarlo. Debo cuestionar tu identidad que tú mismo has determinado. Si está mal y está en oposición con lo que Dios ha revelado acerca de quiénes somos, si ese es el caso, entonces debo contradecirte. Debo cuestionar tu identidad según tú la has dado. Si tú insistes en identificarte en contradicción a las declaraciones de Dios, yo debo declarar una palabra de juicio contra ti. Porque verás, si vives en una identidad falsa, vas a morir y la ira de Dios vendrá sobre ti en justicia y en verdad. Así que te debo advertir y debo declarar la verdad ante ti. Como su pastor, yo quiero que sepan que tengo una conciencia, que entiendo que este mundo practica política de identidad y algunas culturas de identidad. Y en esto, estas palabras parecerán de odio, violentas. Que parece que cuando el evangelio se predica hay un riesgo alto y no hay mucha opción. Cuando usted escucha el evangelio, usted puede enfrentar ira. No importa qué haga usted con él. Y usted puede aceptar este proceso de la humanidad acerca de la identidad y tener a usted y toda la gente alrededor suya enfrentar la ira de Dios. O bien uno puede hacer un reto y decir, vamos a aceptar lo que Dios dice acerca de nuestra identidad para tener paz con Dios. Pero claro, si hacemos esto, vamos a enfrentar la ira humana. Pablo sabe lo que está en juego y por eso él dijo al principio de los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Por eso él quería predicar el Evangelio a los que estaban en Roma. Mientras estudiamos estos capítulos, eso es lo que Pablo ha hecho. Lo que Pablo ha estado haciendo en estos capítulos de Romano es hacer un argumento complejo de muchas partes con nuestra identidad y nuestra necesidad del Evangelio. No vamos a ir a todos los previos argumentos que ha dicho Pablo, pero es importante saber que cuando llegamos al capítulo 3, versículos 9 al 20, llegamos a un argumento de Pablo que está llegando a un clímax, que está llegando a la cima. Él, en estos versículos, llega a una conclusión en la que da un veredicto divino, un juicio divino, una acusación acerca de nuestra identidad como humanos. Así que nuestro pasaje se divide en tres secciones. Primero, en el versículo 9, tenemos una acusación general. Luego, del 10 al 19, tenemos un argumento. Y finalmente, en el versículo 20, tenemos una accountability o contabilidad. Vamos a considerarlos. Primero tenemos una acusación. Comenzamos con este versículo que nos conecta con los versículos anteriores. Así que comenzamos. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Dice el versículo 9. Y si uno ve el griego que fue traducido aquí, se dice que el griego es un poco confuso porque no sabemos ¿a cuál de los argumentos anteriores se refiere? Porque si se refiere a que hay un gran valor en ser judío, entonces, al parecer, el significado es, ¿será que este valor de ser judío y de tener la ley de Dios le da a los judíos alguna ventaja con respecto a la salvación? Así que, esta es una posibilidad. Pero por otra parte, estas mismas palabras podrían interpretarse a la luz del juicio contra los judíos por romper la ley. Así que él podría estar también preguntado, ¿acaso los judíos tienen una desventaja? Cualquiera de estas interpretaciones es gramaticalmente posible. Pero no importa cómo uno interprete esta pregunta, porque la respuesta es clara para cualquiera de las dos. La respuesta es de ninguna manera. El judío no tiene ninguna ventaja ni ninguna desventaja cuando se trata de salvación. Dice Pablo, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. No es algo nuevo en este versículo 9. En este versículo 9 estamos presentando solamente un resumen de esta declaración que él ya ha venido declarando. Los gentiles, dice Pablo, están bajo pecado. Eso está claro. Su comportamiento lo dice. Desde el capítulo 1 él lo declaró. No solamente los gentiles pecan en todas maneras, pero también dice que no tienen excusa para hacerlo, porque dice que el Señor se ha revelado tanto en la conciencia humana como en la naturaleza para indicar que estas acciones son malignas. Así que no hay excusa para su condición. Al mismo tiempo, Pablo ha estado argumentando que el judío que ha recibido la ley de Dios tiene una una conciencia más clara de lo que Dios requiere, de lo que Dios busca de nosotros. Pero aún teniendo esta revelación, el judío ha estado en contra de esta revelación. Aún con esta revelación, los judíos cometen los mismos pecados, los mismos malos pensamientos, las mismas malas palabras. Así que la ley sola no salva, ni la circuncisión sola salva. Todos los judíos y todos los gentiles están bajo pecado. Y con esto que Pablo está declarando, él declara una cosa final, que es nuestra naturaleza, que es, por naturaleza, usted y yo estamos bajo pecado, no importa de dónde vengamos, ni cómo crecimos, ni quiénes son nuestros padres, ni cómo fuimos educados, ni a dónde fuimos a la iglesia. De manera fundamental, todos nosotros, judíos y gentiles, estamos bajo pecado. Esto es una declaración muy importante acerca de quiénes somos. Y como Pablo lo ha dicho desde el capítulo 1, la ira de Dios está siendo revelada en contra de nosotros y estamos guardando ira para nosotros para el día en que la ira de Dios sea revelada. Así que Pablo hace una acusación universal. Así que por esta misma declaración, Pablo, que hizo esto mismo en los capítulos anteriores, podría haber solamente hecho la acusación y dejarlo aquí. Pero ahí no se detiene, sino que él, desde el versículo 10, da todas las evidencias y hace su argumento. Y él dice, todos estamos bajo pecado. Él trae una escritura del Antiguo Testamento y dice cómo está escrito. Y después, en ese versículo 10 y hacia abajo, comienza a dar muchas citas del Antiguo Testamento. Algunas citas son precisas de cómo exactamente está escrito, y en algunas otras él da el significado de esta escritura. Algunos de estos escritos son de los Salmos. Salmo 140, Salmo 10, Salmo 36, entre otros. Los versículos 15 al 17 vienen de Isaías. Así que déjeme hacer un par de comentarios del contexto de estos versículos. Y luego quiero hacer otros comentarios acerca del contenido de estos versículos. Primero, es importante que Pablo no citó un solo pasaje, sino que trae varios pasajes a este punto. El método que Pablo usa en los versículos 10 al 18 no se deriva de un solo lugar, dice alguien, un estudioso, sino que usa varios pasajes que al combinarse proveen un resumen del testimonio del Antiguo Testamento al pecado de la humanidad. Dicho de otra manera, toda la Biblia testifica que estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. El escolar Douglas dice, si uno ve a estos versículos en su contexto original, van a ver dos énfasis muy distintos. Primero veamos que en todos los salmos, o sea, versículos 10 al 13 y 14, todos estos hablan del malvado, o sea, los enemigos de los justos, los que se oponen a la gente de Dios. Mientras que los versículos 15 al 17, que vienen de Isaías, capítulo 7, estos versículos se enfocan en Israel mismo y el estado de injusticia de Israel. Así que lo que Pablo está haciendo usando estas citas es que junta las acusaciones para todo el pecado de la humanidad. Si eres un enemigo de la gente de Dios, eres culpable. Y si eres la gente de Dios, eres culpable. Todos son culpables, todos están bajo pecado, tanto el judío como el gentil. Lo cual nos trae a considerar por qué se están citando estos pasajes. ¿Por qué? ¿Qué hay en estos pasajes? Bueno, Pablo hace un argumento para declarar que la humanidad está llena de pecado. Estas citas dicen que todo lo que tiene que ver con nuestra humanidad está corrompido por el pecado y bajo el poder del pecado. Pablo usa muchas metáforas de partes del cuerpo. Y en sus comentarios, algunos escolares hablan de que Pablo usa partes del cuerpo como la garganta, los labios, los pies, la cabeza, para indicar que nuestro ser completo está corrompido por el pecado. Pablo también usa estos versículos para mostrar que esta corrupción total del pecado nos muestra tanto la raíz como el fruto de este pecado. ¿Cómo hace esto? Bueno, la raíz del pecado se expone, como Pablo dice, por descartar y no buscar a Dios. Pablo habla de esto citando textos que hablan de que no buscamos a Dios y que estamos corruptos. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y luego termina en los versículos 18 diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo no dice que los humanos no sean religiosos en ningún sentido. No, no, él sabe que los humanos somos adoradores por naturaleza y buscamos todo tipo de adoración y de actividad religiosa. Más bien lo que Pablo está diciendo, que nuestra adoración por naturaleza no está correcta porque no está enraizada en una búsqueda o en una comprensión de Dios. No está fundamentada en reverencia hacia Dios, sino que por naturaleza nuestra actividad religiosa nos tiene a nosotros en el centro. Tenemos satisfacción personal, tenemos nuestra propia gloria, tenemos nuestra propia regla. Para todos los propósitos, dice Pablo, que esta falsa religión es para promovernos a nosotros mismos. Él denuncia nuestra actividad religiosa diciendo, por naturaleza no hay justicia en nosotros, no hay una verdadera búsqueda de Dios, no buscamos a Dios en los términos de Dios, y nuestra vida no tiene temor y reverencia de Dios. Lo que vemos aquí es que la raíz del rechazo de Dios, de la raíz de nuestro comportamiento injusto, produce fruto injusto en nuestra vida. Todos, dice Pablo, se han descarriado en el versículo 12. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y uno podría decirle, ah, Pablo, esto se oye muy malo porque no podemos ser tan malos, tal vez seamos un poquito buenos. Y Pablo dice, no, no hay bondad en nosotros como gente. Cuando nos comparamos con un Dios santo, con un Dios puro, no hay bondad en nosotros. Como dice Isaías, aún nuestras mejores obras y lo mejor que podamos ofrecer es como un trapo con inmundicia frente a Dios. Pablo no solo se queda allí en un nivel general, sino que además lleva esta acusación a ser bien específica a lo que nosotros pensamos que es justicia. Y Pablo dice, tienen pecados de hecho y de dicho contra nuestros vecinos. Primero dice en el versículo 13, nuestro pecado de lo que decimos, dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Lo que está diciendo Pablo es, usamos nuestras palabras para destruir, hacemos chisme, mentimos, deshonramos, condenamos, damos odio, criticamos. Claro que Pablo no está solo aquí. Santiago también escribe, la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, sin embargo es como un fuego que le prende lumbre a todo. Dice que la lengua le prende fuego a toda nuestra vida, está llena de veneno. Con la misma lengua que queremos bendecir a Dios, hablamos en contra de la gente que tiene la imagen de Dios. En Mateo dice que en el día de juicio todos vamos a ser llamados a cuentas por las palabras que hablamos. Esto es difícil de considerar, ¿no es cierto? Todo lo que hablamos de nuestros vecinos es maldad contra ellos. Y luego Pablo va de lo que decimos a lo que hacemos en los versículos 15 y 16. Después de hablar en el versículo 14 que la boca está llena de maldiciones y amargura, dice que nuestros pies son veloces para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. Nuestras acciones, lo que, a donde vamos con nuestros pies y lo que hacemos, está lleno de conflicto y de maldad. Estamos todos bajo el poder y el dominio del pecado en toda nuestra vida. Nuestro ser entero está corrompido por el pecado. Somos corruptos desde la raíz hasta las ramas. Estamos en contra de nuestros vecinos y en contra del Señor, porque sabemos que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Pablo dice, no hemos hecho eso, ni respetando las leyes, ni respetando una sola de las leyes. Así que Pablo nos dice que nuestra identidad, ese proyecto que tenemos para definirnos a nosotros mismos, lo que Pablo hace es derrumbarlo. Citando a un estudioso, dice, lo que dice Pablo es difícil de aceptar, porque hay mucha gente que piensa que no tiene errores. Ahora, esto es mucho más allá de admitir que somos malos, sino que esto nos dice que no tenemos ni una sola habilidad de agradar a Dios. Uno puede admitir que no es perfecto, pero no puede uno admitir que uno no es justo. Uno puede admitir que se equivoca, pero no de que no tenemos nada de bondad en nosotros. Podemos admitir que a veces erramos un poco el camino, pero no queremos aceptar que estamos en el camino equivocado. a pesar de todas nuestras objeciones, cuando Pablo dice no hay un solo justo, lo habla desde la perspectiva de Dios. Ustedes humanos no tienen ninguna justicia en ustedes. Y esta acusación general y este argumento de la Escritura nos trae a la contabilidad, la responsabilidad que declara en el versículo 20 Pablo. No hay ninguno bueno. Así que todavía uno podría decir, bueno, ¿y qué importa? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra injusticia? Bueno, Pablo dice que por esta ley toda boca se calle, porque todo el mundo va a enfrentar la justicia de Dios y el juicio de Dios. Podríamos preguntar, perdón, un momento, ¿cómo es que la palabra silencia a todos y trae a todo el mundo a juicio? ¿Cómo se alinea esto a lo que Pablo ha dicho en Romanos, que hay muchos que no conocen la Biblia? ¿Y cómo van a ser juzgados por esta ley? Bueno, sabemos que Pablo usa acusaciones contra los judíos, los que están en la ley y los que no están en la ley, para declarar un juicio contra todos. Si los judíos, la gente que es de Dios, no puede ser excluida del juicio de Dios, seguramente los gentiles que no tienen esta ley van a ser culpables también. Pues debemos recordar que Pablo no escribe el capítulo 1 para demostrar que los gentiles son pecadores y que los judíos no. No, no, no. Pablo declara que tanto judíos como gentiles tienen los mismos pecados. Así que Pablo declara que todo esto forma una acusación general sobre la raza humana, judíos y no judíos. La conclusión es que todos son injustos, todos son pecadores, todos están bajo el poder del pecado, todos son merecedores de la ira y de la justicia, del castigo justo de Dios. No hay defensa ni excusa para escapar esto. Que calle toda boca. Que nadie diga su propia identidad, porque ninguna de estas identidades se sostendrán frente al santo y omnipresente y omnipotente Dios. Todo lo que queda es una esperanza de juicio. No hay salvación en la ignorancia, no hay salvación en la autojustificación ni en la posesión de la ley. Como dice Pablo, por la ley nadie va a ser justificado. No hay ninguna cantidad de trabajo ceremonial ni de obras que puedan justificarnos. Ninguna de nuestras obras nos pueden dar la justificación que Dios requiere. Nadie nos puede decir, no eres culpable. Incluso la ley de Moisés, esas no pueden salvar ni justificar. Pero como hemos visto en nuestro estudio, Pablo dice, la ley solo nos trae mayor conocimiento de nuestro pecado. La ley es buena, pero no puede salvar. Como dice John Murray, la ley contribuye a nuestra justificación porque nos da el conocimiento del pecado y nos permite entender que nadie puede ser justificado por la ley. Así que calle toda boca y que todo el mundo esté bajo el juicio de Dios. Así que con estas palabras, Pablo termina su caso en contra de la humanidad con una acusación universal, proveyendo argumentación de la ley, de los versículos del Antiguo Testamento, y finalmente nos dice, toda boca calle frente a Dios, porque al final cada uno de nosotros tenemos algo que escoger. Aceptaremos la acusación de Pablo y finalmente la acusación de Dios acerca de nuestra identidad como pecadores frente a Dios. Y nos arrodillaremos y le diremos al Señor, Señor, yo soy quien tú dices que yo soy. Acepto tu acusación para mi pecado y acepto que tú digas mi identidad y reconozco que estoy necesitado de tu salvación. O tal vez vamos a rechazar lo que Pablo dice, insistir en nuestras propias maneras, rechazar la acusación de Dios en favor de nuestra propia afirmación. Así que yo quiero decirles a todos ustedes, les quiero suplicar, quiero decirles encarecidamente que rechacen esta forma popular de determinarse a sí mismo y de afirmarse a sí mismo, que no sucumban a la tentación de hacer su propia indicación de quién ustedes son. Y más bien dejemos que Dios nos diga quiénes somos. Al principio esto pudiera ser muy doloroso porque la acusación de Dios contra nuestro pecado es dura y devastadora, nos deja deshechos. Sin embargo, es en esa acusación que podemos encontrar esperanza y salud y salvación. Como veremos la próxima vez, cuando vamos al versículo 21, que las nuevas de este juicio, las malas noticias acerca del juicio de Dios, da lugar a las buenas noticias del Evangelio. No es sino hasta que reconocemos la acusación por nuestro pecado que estamos listos para la obra de Jesucristo que salva a pecadores como tú y como yo. Este fracaso de nuestro pecado prepara el camino para entender la salvación que viene por Jesucristo, por creer en su nombre, por declararlo como nuestro Señor. Note esto, Pablo vino a acusarnos, pero no a destruirnos. Vino a darnos el argumento para que entendamos que nuestra identidad no es importante declararla nosotros, sino más bien entender lo que dice la palabra, que es, yo soy un pecador, y decir, sí, soy un pecador, pero soy un pecador que ha recibido la justificación por parte de Jesucristo como un regalo. Soy una alma perdida que ha sido encontrada en Jesucristo. No se equivoque, el Evangelio de Pablo hiere y destruye, humilla. Pero aquellos que lo reciben, sirve para sanar y restaurar y perdonar y salvar con una gracia que es más grande que todo nuestro pecado, para que Dios nos dé la gracia de recibir su palabra hoy. Y una gracia para tenerla el resto de nuestros días sin importar que venga. Oremos. Señor del cielo, que tan desesperadamente buscamos a tu Espíritu, porque en nosotros mismos nunca podemos aceptar esta palabra, nunca podemos aceptar quiénes somos frente a Dios como pecadores, pero te pedimos que por el poder del Espíritu tú abras nuestros ojos por primera vez, o que nos renueves para saber quiénes somos por naturaleza, para ver nuestro pecado como lo que es, para que podamos recibir la salvación que viene de gracia por medio de Jesucristo, para que podamos recibir y confiar solo en Él como Salvador de pecadores, como nuestro Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.